Pues hermanos, estamos ya casi llegando al final del libro. Decíamos que la última sección del libro, antes de hablar de la guerra espiritual, trata del asunto de la sujeción y la obediencia. Vimos la sujeción en el matrimonio, la mujer al hombre, y hoy vamos a ver la sujeción de los hijos a los padres. Próximamente también vamos a ver un poco la sujeción en la esfera laboral, con nuestros jefes, en nuestros trabajos. Y estos temas son muy importantes, hermanos, porque, como decía Martin John Jones, él decía que vivimos en un mundo donde hay un colapso alarmante. Él decía, el desorden reina en todas las esferas, la familia, las relaciones. Hay un espíritu, dice él, de anarquía que está impregnando toda la sociedad. Cosas que antes eran valoradas en nuestros días son ridiculizadas. Cosas que antes eran nobles en nuestros días son cosas de burla. Sin duda, dice él, hay una enfermedad en la sociedad actual. Y mucha de esa enfermedad, hermanos, es porque el hombre le ha dado la espalda a Dios y a su palabra. Como dice Romanos, como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobable. Y ellos cayeron en todo tipo de pecados. Pero uno de los pecados que más muestra cuando una sociedad se ha degradado es la actitud de sus hijos hacia los padres. Tal vez de los pecados que más toleramos, pero que la Biblia considera más descarados, es cuando un hijo no tiene una actitud correcta hacia sus padres. Entonces, hoy lo que vamos a estudiar, mis hermanos, además de ser muy oportuno por los tiempos que estamos viviendo, nosotros debemos ser personas que viven, piensan y actúan de manera diferente. Entonces, que el Señor pueda hablarnos a todos, no solo a los hijos, sino en un sentido todos somos hijos, hermanos. O sea, tengamos padres terrenales o hijos de nuestro Padre Celestial. Que el Señor nos pueda hablar, nos pueda enseñar e instruir a través de este pasaje. En este pasaje, mis hermanos, vamos a ver cuatro asuntos. Bueno, antes de ver los cuatro asuntos, primero vamos a ver qué es honrar y obedecer. Y después las razones por las cuales los hijos deben honrar y obedecer a sus padres. Que esas cuatro razones en el texto son las siguientes. Primero, por el Señor. Segundo, porque es justo. Tercero, porque la ley lo enseñaba. Y cuarto, porque hay muchísimas promesas en relación a este texto. Creo que está un poquito duro, le bajamos un poquito, Juan. Entonces vamos a volverlo a leer, mis hermanos, y a estarlo meditando verso por verso. Vamos a comenzar viendo qué es obedecer y qué es honrar. Dice ahí, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Entonces el mandamiento es obedecer y honrar. Entonces vamos a explicar primero qué significa honrar y después qué es obedecer. Porque cuando veamos la definición, el honrar como es una virtud tiene que ver primero con una actitud de corazón. Y segundo, obedecer, que tiene que ver más con el efecto de la actitud de nuestro corazón con acciones externas. ¿Qué significa honrar? Bueno, honrar a padre y madre significa respetarlos, reverenciarlos. Entonces, la Biblia nos enseña, mis hermanos, desde el comienzo hasta el fin, que los hijos deben reverenciar y respetar a sus padres. Y esto con una actitud de corazón correcta. Esta reverencia incluye, mire lo que incluye, sentimientos, pensamientos, palabras y acciones. Esta honra, decía un comentarista, es un sometimiento de corazón a la autoridad que hay en ellos. Es un respeto sincero y profundo, una reverencia de corazón que obviamente se debe expresar en la conducta. Entonces la honra es una virtud que Dios espera de los hijos hacia sus padres. Siempre el hijo Dios le ha mandado honrar a sus padres. Honra incluye varias cosas. Primero, hermanos, honra incluye respeto. Un hijo debe mantener un afecto respetuoso hacia su padre. Quiere decir que debe ser cortés en su actitud hacia él. Ahora, ¿cómo vemos el respeto? Primero, la manera como nos dirigimos a ellos, ¿sí? Un hijo debe hablarle a sus padres con una serie de palabras adecuadas, con un tono adecuado, modesto, respetuoso, sumiso. Nunca debe levantar la voz y nunca debe actuar con enojo hacia sus padres. Eso es, en un sentido, honrar. Un hijo, cuando habla a sus padres, él tiene que saber que, aunque su padre como él son hombres con la misma dignidad por quien son ellos y por la autoridad que Dios les ha dado en su propósito, el hijo siempre tiene que hablar con respeto hacia sus padres. Un comentarista decía: si alguna vez tu padre no concuerda con tu opinión, debes expresar tus puntos de vista, pero no con displicencia. No como cuando estás disputando con alguien, sino como un humilde estudiante que está aprendiendo. Son tus papás, merecen respeto. Tus palabras, tu tono y la manera que reaccionas ante ellos tiene que ser de cierta manera, con honra. Esta honra o reverencia implica que el hijo muchas veces va a tener que refrenar sus palabras y sentimientos hacia sus padres. Debemos cuidar nuestras palabras, nuestras actitudes. Como decía un comentarista, hermanos, es extremadamente ofensivo. Hermanos, así sea común en el mundo. Es extremadamente ofensivo escuchar a un niño o a un joven irrespetuoso, grosero y hablador delante de sus padres. Es que el muchacho piensa que ya como tiene 12 años, 13 años, 15 años, 18 años y ya está madurando, él puede cambiar su actitud hacia sus padres. No. La madurez debería magnificar estas virtudes. Entre más adultos somos, más respetuosos y más reverentes con ellos. La mentalidad, escuche esto, mi hermano, la mentalidad y actitud agresiva en la juventud actualmente no tiene nada que ver con madurez. Es rebelión, locura y desenfreno moral. Entonces, todos nosotros debemos aprender que como hijos, Dios tiene una instrucción. Y esa instrucción es que debemos honrar a nuestros padres. Y esa honra, como estamos viendo, habla de respeto cuando hablamos con ellos. Y también, hermano, respeto cuando hablamos de ellos. Son nuestros padres. Y nuestras palabras deben ser medidas, aun cuando encontremos asuntos desagradables en ellos. Lastimosamente eso tiene esta generación. Como somos una generación cristiana de primera generación, muchos de nuestros padres no son cristianos. Muchos de nuestros padres no fueron ejemplares. Muchos de nuestros padres no viven como deberían vivir, ni hicieron lo que deberían hacer. Pero eso no nos da un lugar para deshonrarles. Y cuando hablamos de sus defectos o sus debilidades, nuestras palabras deben ser pocas. Y generalmente solo en casos donde sea excesivamente necesario mencionarlo, porque la honra implica hablar bien, la honra implica resaltar lo bueno, la honra implica respeto. Entonces, honra tiene que ser manifestada en nuestra relación como hijos hacia nuestros padres con respeto. ¿Ustedes recuerdan cómo dice Proverbios que hablan los hijos de la mujer virtuosa? Ellos dicen la palabra que le dicen que ella es bienaventurada. Entonces, una manera que usted honra a su papá es reconociendo lo bueno, reconociendo el trabajo, reconociendo la dedicación que él ha tenido hacia usted. Entonces, el mandamiento honra implica esto. ¿Qué más? Honra implica en términos bíblicos agradarles. Una de las cosas que la Biblia muestra que un hijo debe tener como cristiano es esa actitud de corazón de querer hacer lo que es agradable para sus padres. Esta honra, como alguien decía, implica un anhelo profundo de querer atender, de querer hacer lo que a ellos les agrada, ¿sí? Y en eso el hijo se debe complacer. Parece que los jóvenes en nuestros días y los niños se complacen en lo contrario, llevarle la contraria, deshonrarlos, contradecirlos, irrespetarlos. Eso no tiene nada que ver con el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo debe llevar a un hijo cristiano a buscar hacer lo que es agradable delante, claro, primeramente de Dios sobre todas las cosas, pero también de manera particular hacer lo que le agrada a sus padres. Como cuando usted está conquistando una mujer. Cuando usted está conquistando una mujer, usted trata de hacer lo que a ella le gusta, ¿cierto, hermanos? Bueno, de alguna manera la honra es eso. Si mi papá le gusta esto, si mi mamá espera esto de mí, yo debo como hijo cristiano, principalmente que vivo con ellos, buscar agradarles en todo. Tercero, hermanos, la honra implica cuidado. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús está en la cruz? Y Jesús le dice a Juan, Juan, ¿recuerdan esas palabras, mis hermanos? He aquí tu madre. Y a María le dijo, he aquí tu hijo. ¿Y qué significa eso? ¿Que debemos adorar a María? No. Significa que Jesús iba a morir y él se preocupaba de la condición en la que iba a quedar su mamá. Entonces, honra implica cuidado. Y dice el pasaje que de ahí en adelante Juan recibió a María en su casa y la cuidó como su mamá. Hermanos, un hijo que honra a su padre es un hijo que después de que ha recibido todos los beneficios del cuidado, la protección de sus padres, cuando estos envejecen, enferman o están en una situación vulnerable, cuidan de ellos. Dice un comentarista puritano, hijos o monstruos son aquellos que cuando sus padres envejecen, se avergüenzan y los olvidan. Un monstruo es aquel que no cuida a su papá en su vejez. Un monstruo es aquel que no atiende las necesidades de un padre que no puede cuidar por sí mismo. Entonces, honra implica cuidado, atención, amor, en agradecimiento, claro, pero por encima aún del propio agradecimiento, porque tal vez el papá no lo merece, por causa del mandamiento. Y el testimonio como cristianos deberíamos vivir de esta manera. Yo recuerdo, hermanos, yo iba a Brasil y pasé 4 veces por una ciudad, 4 más veces. Y casi todas las veces que pasé, creo que la sección, la última, iba a visitar uno de los ancianos de la iglesia. Y el hermano siempre que nos invitaba a almorzar, él siempre decía, hermano, vengan, ya que ustedes están acá, vamos a visitar a mi mamá. La mamá vivía en la cabaña al lado, ella era enferma, no se podía levantar, él tenía que hacerle todo, desde llevarla al baño, vestirla, todo. Hermano, pero usted era la alegría de ese hermano y siempre era, hermano, vengan y oren por ella. Y era una alegría de llevarnos a que viéramos a su mamá enferma, que oráramos por ella y que le pudiéramos hablar un tiempito ahí. Él se gozaba en cuidar a su mamá. Eso es honrar a padre y madre. Entonces la honra implica agrado, implica respeto, implica cuidado y obviamente implica obediencia, que es lo primero que dice el pasaje. Dice el verso 6:1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. La honra necesariamente implica obediencia. Dios espera que los hijos no solo sean respetuosos, amorosos y cuidadosos con sus padres, sino implica una obediencia, principalmente aquellos hijos que viven con sus padres, que están bajo la autoridad de sus padres. La Biblia les enseña que ellos deben ser obedientes. ¿Usted recuerda ahí en Lucas cuando se nos dice que Jesús tenía 12 años y después de que él se pierde? ¿Qué dice el pasaje? Dice que él volvió con ellos a Nazaret y que fue sujeto a ellos. Entonces, un hijo cristiano, siguiendo el ejemplo de su Señor, él va a ser sujeto a sus padres y obediente. ¿Obediente en qué sentido? Primero, obediente en respetar y someterse a las reglas de la familia. ¿Qué significa eso? Donde hay una familia normal, saludable y cristiana, ¿qué debe suceder? Deben haber normas, deben haber reglas, debe haber orden. Una familia normal, hermano, una familia que está haciendo las cosas bien, para que las cosas funcionen bien, tiene que haber una figura de autoridad y tiene que haber obediencia. Entonces, cuando la Biblia le dice a los hijos, sujétense y sean obedientes a sus padres, quiere decir que ellos deben respetar y sujetarse a las disposiciones de los padres en su hogar. Si sus papás determinan que la hora de entrada a la casa es esta, si sus papás determinan que la comida se come hasta ahora, que el televisor se prende ciertos días, que cierta música no se escucha o sí se escucha, si determinan que usted debe hacer esto de aseo, que usted debe colaborar en esto o en aquello, todo hijo cristiano debe sujetarse alegre y obedientemente a las disposiciones de los padres. Eso es bien importante, hermanos. Cosas, porque ahí entran tantas cosas, comidas, oraciones, dormir, levantarse, entretenimiento, todo lo que los padres han determinado para la familia, los hijos deben entrar en sujeción. Como dice el dicho, mientras usted está en la casa de sus papás se hacen lo que dicen sus papás. Hermanos, que yo no quiero, bueno, para tomar ese tipo de decisiones usted tiene que trabajar, sostenerse e irse a vivir solo. ¿Cierto, hermanos? Entonces, sujeción implica obediencia, primero en estos sentidos. Si a usted no le gusta o no le parece, le toca ser paciente, mi hermano, hasta que tenga el tiempo de la madurez para independizarse. Segundo, bueno, mire el comentario que dice un hermano en relación a esto. No hay palabras para expresar lo abominable que es una acción de rebelión vil y malvada en el ambiente del hogar. Hermanos, es que nosotros nos acostumbramos a que los muchachos irrespeten. Nos acostumbramos a que los muchachos no hagan caso. Nos acostumbramos a que en la casa todas las discusiones. ¿Por qué? Porque no entendemos la palabra. Porque como vamos a ver, esto no solo implica a los hijos. Muchas veces los hijos hacen lo que se les da la gana porque los padres no enseñan, no corrigen, no disciplinan. Pero en un hogar cristiano donde se honra a Dios, donde la mujer se somete al varón, donde el varón se somete a Cristo, donde la palabra abunda, estas virtudes deben ser comunes, normales. Nosotros no deberíamos vivir en anarquía, en rebelión, en caos, como viven los hombres que no tienen a Dios, que no tienen a Cristo, que no tienen la palabra. ¿Cierto? Qué buenos son estos temas, mi hermano, porque usted va a enseñarle a su hijo desde pequeño a honrarlo. Usted va a enseñar a su hijo desde pequeño a obedecerlo. Usted va a enseñar a sus hijos lo importante que es la autoridad de su esposo, y usted también va a respetar a su esposo. ¿Cierto, mis hermanos? Y también vamos a enseñar a aquellos que están creciendo en medio nuestro, que están escuchando el Evangelio, lo que Dios espera en nuestros hogares. Entonces, obediencia implica eso, estar en sujeción a la disposición de los padres en el hogar. ¿Qué más? Obediencia también implica sujeción a la instrucción y al consejo, al mandamiento. ¿Sí? ¿Se recuerdan que Proverbios comienza así? Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. El hijo cristiano tiene que oír, tiene que entender y tiene que obedecer tanto las instrucciones de su padre como las direcciones de su madre. Claro, eso comienza con asuntos espirituales, principalmente si sus padres son cristianos, usted tiene que escuchar a sus padres porque generalmente Dios habla a través de ellos. Pero no solo en asuntos espirituales, todo lo que tiene que ver con la vida, las amistades, las relaciones. De verdad que no hay nada más sabio para un joven, para un muchacho, que escuchar a sus padres y atender al consejo de ellos. Esta obediencia no solo implica hacer lo que ellos nos dicen, sino también implica de manera constante tener la disposición a consultar, a preguntar. Y mi papá, ¿qué piensa acerca de esto que quiero estudiar? Mi papá, ¿qué piensa acerca de las amistades que tengo? Mi papá, ¿qué piensa acerca de la música que me está gustando? Mi papá, ¿qué piensa acerca del matrimonio? El hijo no solo debe obedecer instrucción, sino que su disposición debe estar a interesarse en aquello que piensan y dicen sus padres. Ahora, un consejo, hermanos, especialmente quiero hablar a los jóvenes y a los niños de la iglesia. Un consejo que eso le podría evitar a usted muchísimos problemas. No tenga secretos de sus padres. No oculte ningún aspecto de su vida de sus padres. Porque generalmente todo lo que queremos ocultar o mantener en secreto es malo y es peligroso para nosotros. Entonces todo lo que tengamos que abrir, escuchar, pedir consejo, pedir oración a nuestros padres, siempre va a guardar nuestra alma de malas decisiones. Esto implica también la obediencia. Mire lo que dijo un anciano piadoso a sus hijos: mientras ustedes son jóvenes, escojan su vocación. Cuando sean hombres, escojan sus esposas, pero siempre llévenme con ustedes. ¿Sí? Involucren su vida a sus padres. Usted no sabe cuántos problemas, de cuántas malas decisiones, de cuánta necedad usted se está guardando. En estos asuntos, hermanos, la honra y la obediencia, decía un comentarista, debe haber un esfuerzo de manera intencional, de tal manera que mi fe en Cristo sea consecuente, práctica y visible como hijo. Si usted es el primero que se convierte, hermano, tal vez este va a ser uno de los instrumentos que Dios va a usar para darle testimonio a su familia. Cuando usted comienza a respetar a su papá, a su mamá, cuando usted deja de ser grosero y respetuoso, cuando usted comienza a agradarles, cuando usted comienza a orar por ellos, cuando usted comienza a preguntarles sobre cosas que son importantes para usted, sus papás van a comenzar a verlo diferente. ¿Y saben qué es eso, hermano? Que Cristo está cambiando su vida. Entonces, como dice aquí este comentarista, sea consecuente, práctico y que eso sea visible. No podemos pensar con un muchacho lleno del espíritu que quiere estar en la alabanza, que quiere predicar y respeta a sus padres. No honra a sus padres. No obedece a su familia. ¿Qué tipo de cristianismo es este? Ahora recuerde, hermanos, que esta obediencia no debe ser impuesta. No, me toca obedecer porque el hermano Pablo dijo que tengo que obedecer. La obediencia bíblica es alegre. O sea, se goza porque entiende que Dios está involucrado en esto. Es para nuestro bien, trae testimonio acerca de la obra de Jesucristo en mi vida. Y no solo debe ser alegre, hermanos, la obediencia debe ser inmediata. Alguien decía, una obediencia pospuesta o una obediencia cuando el papá tiene que decirle dos o tres veces ya no es obediencia. Cuando usted le dice a su hijo y su hijo no le hace caso, y usted lo amenaza y ahí le hizo caso, el hijo no le hizo caso. Simplemente es un terrorista que está negociando con usted. Usted tiene que enseñarle a su hijo a obedecer a la primera. Y ese hijo debe ser obediente de manera alegre. Y debe ser obediente, usted lo esté viendo o no lo esté viendo. Entonces, todo eso hace parte de una verdadera y buena crianza. Ahora, como hijos, los que ya son hijos, los que están creciendo en el Evangelio, tienen 12, 15 años, 20 años, 25 años, pero todavía está con papá y mamá, tiene que aprender estos asuntos. Hermanos, ya después de entender qué es honra y obediencia, vamos a ver las razones por las cuales la Biblia dice que debemos hacerlo. Primero, verso 1, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Lo primero que se nos dice ahí es obedeced en el Señor. Esa frase en el Señor, ¿qué implica, hermanos? Implica que yo debo obedecer a mis padres mediante una obediencia a Cristo, por Cristo, por amor a Cristo. Como la mujer no se sujeta al varón por lo que él es el varón, sino por Cristo en él. De la misma manera, el joven, el hijo cristiano, él entiende que Dios está interesado en esta relación. Y él lo hace sobre todo para agradar al Señor, aunque termine agradando a sus padres. Porque dice Colosenses en el pasaje que es como simultáneo a este, dice que obedeced a vuestros padres porque esto es agradable al Señor. Como joven, como hijo, usted quiere agradar al Señor, honre a sus padres, obedezca a sus padres, porque hermanos, Cristo está interesado en este tipo de realidades. Ahora, ¿por qué? Ve lo que decía un comentarista: cuando usted quita esto, la honra a un padre en el vínculo natural, en el vínculo de la familia, usted está produciendo un carácter desastroso. Entonces, el muchacho que no honra a su madre y a su padre, ¿usted cree que va a honrar a su esposa? ¿Usted cree que el día que esté delante de una autoridad va a respetarla? ¿Usted cree que el día que en la iglesia lo vayamos a corregir, él va a ser capaz de obedecer? No. Entonces, Dios desarrolla estas virtudes espirituales en el ambiente familiar. Y lo tremendo, hermano, es que Él se agrada. Usted se da cuenta que la espiritualidad cristiana no es algo extraordinario, místico, es algo ¿qué? Práctico. Si usted está siendo lleno del Espíritu y no puede respetar a sus papás, ¿qué Espíritu ha recibido usted? ¿Qué Señor está siguiendo? No podemos demostrar que tenemos el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo y ser arrogantes, agresivos y orgullosos con nuestros padres. ¿Cierto que sí, hermano? Yo los veo como confundidos. Pareciera que el espíritu de anarquía y rebelión que hay en el mundo se nos volvió normal. ¿Cierto, hermanos? Tanto que uno habla estas cosas y el muchacho, hasta los mismos papás, dicen, tan exagerado, me tiene que respetar, me tiene que obedecer. Porque parece que el caos del mundo se nos volvió normal, hermanos. No escucho amenes, no escucho aleluya. No escucho gloria a Dios. Hermano, ¿qué más precioso que usted pueda edificar y criar la vida de sus hijos como hijos obedientes? Eso es, no hay, hermano, no hay nada más satisfactorio para un padre que ver hijos que lo aman, lo respetan y lo honran. Y no solo para nosotros, para Dios esto es importante. Esto le agrada al Señor. Usted canta, Señor, yo quiero agradarte, quiero servirte, este es el camino. Este es el camino, mis queridos hermanos. Entonces, mire lo que decía John Angel James, un puritano del siglo XVIII en relación a estas verdades. Él decía, yo aconsejo a todos los jóvenes y a los niños hacer esta resolución. Una resolución importante para sus vidas. Mira lo que él les aconseja. Esta es una resolución que deberíamos escribir en nuestro corazón como hijos. Dice él, estoy comprometido por todos los lazos con Dios y el hombre de la razón y revelación del honor y la gratitud, hacer todo lo posible para hacer felices a mis padres. Por hacer lo que sea que les produce placer y por evitar todo lo que les cause dolor. Con la ayuda de Dios, desde este instante, averiguar y hacer todo lo que promueva su bienestar. Haré que mi voluntad consista en hacer la de ellos y que mi felicidad terrenal provenga de hacerlos felices a ellos. Sacrificaré mis propias predilecciones y me conformaré a lo que ellos decidan. Noble resolución, justa y apropiada. Imagínense que un joven decida hacer eso, hermanos. Decida honrar a sus padres. Decida hacer lo que a ellos le agrada. Decida evitar lo que a ellos les entristece. Decía él, Los cristianos necesitan esta exhortación porque el diablo, la carne y el mundo aparecerá de forma sutil y tratará de desviarlos. Bueno, nosotros tenemos series de televisión donde el chiste, la burla es la figura del papá. Entonces nos burlamos. Usted llega al colegio. Yo hace poco hablaba con unos hermanos, hermanos, llegué al colegio y me dijeron algo y les dije, tengo que preguntarle a mis papás. Y todos los compañeros comenzaron a burlarse. Y él les respondió, ¿acaso yo tengo que hacer lo que ustedes quieren, siendo que yo no, ustedes no tienen ningún valor para mi vida y menospreciar a aquellos que han dado todo por mí? Pero para el mundo, hermano, esto es extraño. El mundo ridiculiza, se burla y atenta contra estas verdades. Pero como cristianos, mi hermano, eso debe ser un asunto que debemos atender porque es por causa del Señor. Segundo, dice el pasaje, primero por causa del Señor. Entonces no lo hacemos porque nuestro hogar sea perfecto, pero sí lo hacemos porque Cristo es perfecto y cuando Cristo dice algo, por algo lo dice. Segundo, dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Hermano, la obediencia en el hogar es un asunto justo. Además de que es un asunto que le agrada al Señor, es un asunto justo. ¿Qué significa? Dios desarrolló la familia con un orden establecido. Y los papás son los que procrearon este hijo. Son los que lo han cuidado, lo han sostenido, lo han bañado, le han dado la comida, la ropa, la vivienda durante muchos años. Entonces, ¿es justo que estos hijos sean obedientes? Es justo. Lo antinatural, lo injusto es que estos hijos sean desobedientes, irrespetuosos. Cuando un hijo es desobediente a sus padres, no solo está violando la palabra de Dios, está violando el orden establecido por Dios para la humanidad. ¿Cierto, hermanos? Es justo, usted vive en la casa, un día hablaba yo con un muchacho, usted vive en la casa de ellos, come la comida de ellos, se viste con la ropa que ellos le dan, bebe el agua que ellos le pagan, ¿y todavía usted no tiene una actitud respetuosa hacia ellos? ¿Qué clase de cristiano es? ¿O qué clase de persona es, así no sea cristiano? Porque es que esto lo debería hacer lo justo. Tremendo, ¿no, hermanos? Ahora, como decíamos, cuando esto no sucede, hermano, entra un caos, un desorden y una locura en la vida, principalmente de los hijos. Tercero, dice ahí en el verso 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. Debemos aprender esta virtud porque esto le agrada al Señor, mis hermanos. Debemos aprender esta virtud porque esto es justo. Y debemos aprender esta virtud porque era de esas primeras cosas que el Señor enseñó en la ley. Si usted va a los 10 mandamientos, usted se va a encontrar que el quinto mandamiento es honrar a tu padre y a tu madre. Ahora, no significa con esto que estamos bajo la ley, pero es evidente, como lo hemos explicado en algunas ocasiones, que la ley explica la santidad y la moral de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Ustedes recuerdan qué dice Romanos? Cuando Pablo ahí en Romanos 7 habla de la ley, dice que la ley es buena, es justa, ¿y qué más? Y santa. Santa, justa y buena. ¿Qué significan esas palabras, hermano? Porque si la ley lo dice, si la ley dice honra a tu padre y a tu madre, y Pablo lo está citando, quiere decir que eso que dice la ley es santo, es justo y es bueno. Primero, santo en el sentido que refleja las perfecciones de Dios. ¿Usted quiere ser santo? Usted tiene que conocer la ley de Dios y el carácter moral de Dios. Entonces, si Dios dice honra a tu padre y a tu madre, quiere decir que eso realmente, eso es santo. Eso es virtuoso. Eso habla de pureza. Eso habla de consagración. Eso habla de cosas que a Dios le agradan. Yo no sé si algún padre que está aquí podría levantar la mano y decir, yo no quisiera que mi hijo sea obediente. Yo no quisiera que mi hijo me honre. Hasta los bandidos, hermano. Hasta el impío va a querer tener un hijo que lo honre y lo respete. ¿Por qué? Porque eso es bueno, hermanos. Eso es santo. Es justo. ¿Qué significa que es justo? Que cuando la ley dice algo, hermanos, esa es la medida correcta de todas las relaciones. Entonces, la medida correcta de la relación de un hijo con sus padres es que lo obedezca. No, esa es la medida que Dios espera de nuestras relaciones. Obediencia y honra a nuestros padres. No es ni más ni menos. Eso es lo que Dios espera de un hijo hacia su padre. Y Pablo dice que santa, justa y buena. ¿Sabe qué significa bueno? Que es lo que vamos a ver en la siguiente parte del versículo. Que promueve lo bueno y el bienestar de los hombres. Cuando Dios le dice a un hombre, obedece y honra a tu papá, Él le está diciendo algo que es bueno para él. Él no le está diciendo algo malo, le está diciendo algo bueno. Aunque a nosotros, en nuestro pecado, en nuestro orgullo, en nuestra inmadurez, nos cuesta entender esto, para Dios es algo bueno. Yo me pongo a pensar, yo abro la ventana y veo muchachos emborrachándose, drogándose, manoseándose, y muchachos de 11 años, 13 años, niñas de 15 años. Es una imagen desastrosa, hermanos. Yo me pongo a pensar en esta verdad. Si estos muchachos, en vez de seguir a sus amigos, en vez de seguir a cantantes, en vez de seguir el espíritu de la época, hubieran hasta honrado y respetado a sus papás, aunque sus papás no fueran creyentes, serían buenas personas, hermano. Serían buenas personas. Pero la necedad del muchacho, el orgullo del muchacho, la falta de entendimiento de la verdad de Dios hace que el muchacho, en vez de seguir el camino bueno, ¿qué hace? Sigue el camino malo. Entonces, cuando la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, Dios por la ley estaba mostrando lo que era santo, lo que era justo y lo que era bueno. Por ende, cuando leemos esos pasajes de la ley, deberíamos guardarlos en el corazón. ¿Saben qué dice la palabra? Que aquel hijo que maldijera a su padre. ¿Te ha leído esos pasajes, hermano? Aquel hijo que irrespeta a su padre. Aquel hijo que habla en contra de su padre. Aquel hijo que insulta a su padre. Aquel hijo que llega a agredir físicamente a su padre. Aquel hijo que abandona a su padre. Es una persona que en un sentido está bajo una maldición, hermanos. Es una persona que definitivamente no le va a ir bien en la vida, hermanos. Y Dios quiere lo bueno para el hombre. Por eso la ley le mostraba el camino. Entonces la ley no es mala, la ley es buena. Y nos muestra la santidad de Dios, la justicia de Dios y lo que es bueno. Y por último, hermanos, que Pablo muestra ahí en ese pasaje. Este pasaje es como una pequeña Biblia, ¿no, hermanos? Tantas cosas que dice ahí. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Hermanos, es interesante que Dios de manera particular a este mandamiento le incluya una promesa. Y como de primero. Es como si Dios estuviera muy interesado en que el hombre entienda esto. Que el hombre aprenda esto. Tan interesado está que le hace una promesa. Como cuando usted le dice a su hijo, usted quiere que su hijo haga algo. Y usted como por motivar a su hijo, bueno, hágalo y le doy esto. Usted quiere que él lo haga, que lo tome en serio. Usted, tanto que lo motiva a que lo haga. Eso está haciendo Dios con este pasaje, hermanos. Motivándonos a entender la importancia de esta verdad para nuestra vida, agregándole una promesa. ¿Usted no le parece esto importante, hermanos? Hazlo. Hazlo, que esto tiene promesas. Hermanos, a veces nosotros decimos, no debemos seguir a Dios, y eso tiene algo de verdad, por lo que Dios nos da, pero a veces Dios nos da cosas para motivarnos que lo sigamos. ¿Sí? Qué misterio, ¿no? Así es nuestro Dios. Entonces Dios amplía el mandamiento con una serie de promesas para motivar a aquellos que están oyendo su palabra. Hermanos, y yo quiero citar unas palabras de un autor en relación especialmente a estas promesas. Porque a veces, evidentemente, esto no es el centro del Evangelio. Pero En medio del Evangelio encontramos que la palabra dice estas cosas. Quiere decir que no debemos menospreciar lo que Dios dice. Mira lo que dice Sir Francis Walsingham. Él dice lo siguiente: aunque reímos, y yo a veces veo que en estos temas uno comienza a reírse o comienza a codear al hijo, pero hermano, yo quiero que usted tome esto en serio. De verdad, hermano, tómelo en serio, porque esto puede afectar mucho su crianza. ¿Cómo usted va a dirigir a sus hijos? ¿Y cómo usted como hijo va a responder hacia sus padres? Entonces él dice lo siguiente: aunque reímos, todas las cosas a nuestro alrededor son serias. Dios, el que nos preserva, es serio. Cristo, el que derramó su vida por nosotros, es serio. El Espíritu Santo no está bromeando, Él está haciendo una obra verdadera en nosotros. Y por ende, sus promesas y sus advertencias son serias. Hermano, estas promesas que vamos a leer, leámoslas con la seriedad debida. Porque Dios nunca está jugando, hermano. Dios no está hablando cosas por entretenernos. Cuando Dios dice algo, es verdadero, hermanos. Por eso, tomemos esto con seriedad. No nos durmamos, no nos distraigamos. No le demos fogosidad a algo que debe ser tomado con seriedad. ¿Cuáles son las promesas? Mira lo que dice Pablo ahí. Dice: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Dos promesas. Dios acompaña esta instrucción, además de que es un asunto que agrada a Cristo, además de que es un asunto que es justo, además de que es un asunto que está en la ley, Él añade que este asunto es bueno para el joven porque esto tiene promesas para él. Y tomemos las promesas en serio. Dos promesas: que le vaya bien y que sea de larga vida. Vamos a explicarlo al revés. Primero, de que sea de larga vida. Hermanos, aunque a nosotros, es que hay cosas que a nosotros no nos parecen una bendición. Tener una vida larga es una bendición. Nosotros vivimos en un mundo donde la muerte, la enfermedad, las tragedias, los ladrones, los asesinos están por todos lados. Después de la caída del hombre, la vida siempre ha venido reduciéndose. Y una señal de que Dios se agrada en la vida de una persona es que generalmente le extiende los años de vida a esa persona. Es una bendición, como alguien decía, vivir mucho tiempo, porque nos da mucho tiempo para arrepentirnos, nos da mucho tiempo para conocer a Dios, nos da mucho tiempo para servirle, para amarle, para hacer su voluntad, para disfrutar sus bendiciones y a nuestros seres queridos. La Biblia habla de hombres como Moisés que llegaron a los 120 años y llegaron vigorosos, fuertes, sin necesidad de gafas. Usted quiere tener una vida buena y larga, obedezca la palabra de Dios, hermano. Obedezca la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos asegura promesas, claro, para la eternidad. A la vez pasada hablábamos de esa vida futura, esa gloria eterna. Pero lo tremendo es que la palabra también tiene promesas para este tiempo. Y una de esas promesas, cuando usted como joven, cuando usted como muchacho, toma en cuenta lo que Dios dice, honra y obedece a sus padres, esa honra y esa obediencia trae como recompensa que Dios lo va a librar de muchos males y aún de perder la vida prematuramente. ¿Se ha leído Eclesiastés? ¿Usted ha leído ese pasaje de Eclesiastés? Dice que, joven, no seas necio, no sea que Dios te quite la vida apresuradamente. Hay muchas personas que viven y mueren cortamente por no tener en cuenta a Dios y su palabra. Hermanos, yo me crié en un ambiente de unos jóvenes, hermano, que uno veía lastimosamente lo que uno está viendo en la palabra. Y yo tengo amigos que se suicidaron a los 17 años, amigos que los mataron a los 25 años, amigos que murieron de cáncer de 23 años. Uno cree que la muerte es lejana, pero cuando la Biblia dice que si tú honras, que si tú obedeces, tienes en cuenta a Dios, su palabra, una de las promesas que Él dice es que Él va a conservar tu vida de manera prolongada, tomémosla en serio, hermanos. Tomémosla en serio, las promesas de Dios. Usted como joven, usted quiere vivir la vida. Bueno, la mejor manera de vivir la vida es obedeciendo a Dios, obedeciendo su palabra y haciendo lo que Él nos manda. Alguien decía, cuando los hijos obedecen a sus padres en el Señor, se libran de muchos pecados y peligros. Y así evitan cosas que podrían amenazar y acortarles tempranamente la vida. ¿Qué vivir harto tiempo, hermano? Mira esa idea. Dios se compromete a bendecir, a cuidar tu vida. Para eso necesitas obedecer la palabra. Y en este caso, honrar y obedecer a tus padres. Pero no solo eso, dice ahí, para que te vaya bien. Porque imagínese una larga vida, pero mala. Hay mucha gente que tiene esa otra realidad. Vive mucho tiempo, pero vive una vida infeliz. Desgraciada. Tienen dinero, pero no tienen felicidad. Tienen bienes, pero su corazón está vacío. Tienen relaciones, pero destruidas. Llegan a la vejez en amargura, odio, orgullo, soledad. Y Dios dice, si tú honras a tu padre y a tu madre, no solo vas a ser de larga vida, sino te va a ir bien. Ahora, hermanos, aquí la palabra está hablando de la calidad de nuestras experiencias. La obediencia no solo alarga nuestra vida, sino que la hace más dulce. Hermanos, y esta promesa en el mundo que vivimos tal vez puede ser una de las mejores promesas temporales que podemos tener. Nosotros vivimos en un mundo, hermanos, malo. ¿Usted no ha visto las noticias, hermano? ¿Usted no ha visto las noticias como el hombre ha colapsado moralmente, ha colapsado emocionalmente, ha colapsado espiritualmente? Y las promesas de bienestar están a nuestra disposición si tomamos en cuenta la palabra de Cristo. Vamos, si nosotros aprendiéramos y tomáramos en serio la palabra de Dios, ¿cómo nuestra vida sería abundante en esto? Bien. ¿Qué significa bien? Significa que Dios va a bendecir tu vida. Dios va a estar en tu vida, Él te va a dar gracia, paz, gozo, te va a permitir disfrutar los bienes venideros, pero también los bienes presentes. Hermanos, algo maravilloso, la Biblia enseña que las situaciones, las circunstancias y todo lo que vivimos está íntimamente asociado al agrado de Dios a nuestra vida. El caso más claro es el caso de Job. El Señor le dice al diablo, ¿has visto a mi siervo Job, que no hay como él? ¿Saben qué dice el diablo, hermanos? Porque hasta el diablo sabe esto. ¿Cómo no te va a honrar si le has cercado su vida? Si le has bendecido su familia, si le has bendecido sus trabajos, ¿cómo no te va a honrar? ¿Qué significa eso? La vida de Job, la familia de Job, el trabajo de Job estaba cubierto y protegido por la bendición de nuestro Dios. Y hasta el diablo lo sabía, hermanos. Si nosotros decidimos de todo corazón honrar, servir, amar a Jesucristo y cumplir su palabra, podemos tener seguridad de que Dios va a rodear nuestra vida, de que Dios va a bendecir nuestra familia, de que Dios va a cuidar mi economía, mi salud mental y el propósito que Él tiene para mí durante mis años en la tierra. ¿Por qué hay tanto mal, hermanos? ¿Por qué hay tanto problema? ¿Por qué hay tanto caos? Porque los hombres le han dado la espalda a Dios y a su palabra. Pero si usted, joven, niño, y aún usted como adulto, como cristiano, usted decide escoger el camino de la obediencia y la honra a Dios y a lo que Dios ha establecido, usted puede tener esperanza de que Dios lo va a bendecir, hermanos. Hermanos, yo pensaba en estos versículos en estos días, hermanos. Yo, en serio, hermanos, a veces uno pasa luchas, pasa días difíciles. Son jornadas de la vida, pero en muchos sentidos yo me siento tan bendecido, hermanos. Yo me siento tan feliz con la vida que el Señor me dio. Tan feliz con mi esposa, tan feliz con mi hija, tan feliz con mi hogar, tan feliz con la... Hermanos, yo todos los días me levanto y digo, Señor, yo no merezco todo esto que tengo. Esa paz, ese gozo, eso que tú me das la oportunidad de descansar. Yo me siento muy bendecido, hermanos. Yo no sé usted cómo siente su vida, pero yo cada mañana yo de verdad tengo que decirle gracias, Señor, porque todo esto no lo merezco. Dios promete rodear nuestra vida de su misericordia, hermanos. Dios promete rodear nuestra vida de su paz. Dios promete estar con nosotros y que nos va a ir bien. Hermanos, yo miro a mis amigos de mi juventud, y no los que murieron y los que sobrevivieron, hermano, pero... Y uno ve estos patrones, yo me puse a pensar en eso. Yo tenía amigos, hermano, que uno llegaba a la casa y no les importaba insultar a su mamá frente a nosotros. Yo tenía amigos que se iban a los golpes con su papá, hermanos. Y yo me pongo a vivir la vida que estos hombres tienen, es una vida miserable. Sus hijos como escorpiones, porque lo que usted hace con sus padres cuando vienen los hijos, ahí usted lo disfruta. Infidelidad matrimonial, divorcios, una vida... pobreza. Ninguno, hermanos, ninguno de mis amigos que era un mal hijo le fue bien en la vida. Ninguno, hermanos. Eso es algo que usted no puede quebrantar la palabra de Dios, hermano. Usted no puede quebrantar la palabra de Dios. Yo pensaba en esto. Yo hace unos años hablaba con una hermana, una jovencita, y le dije: ah, hermana, qué bendición, ya compró su casa. Me dijo: no, hermano, yo compré esa casa para mi mamá, porque mi mamá nunca ha trabajado, no tiene pensión, y yo estoy pensando en el futuro de ella. Estoy pagando una deuda tremenda, pero el Señor me dé gracia. ¿Saben qué, hermano? Al día de hoy le pagó la casa a la mamá y compró una casa para ella. Hermano, no tiene 30 años. No tiene 30 años esa muchacha. Y hay sinvergüenzas que con 28 todavía viven con la mamá. Y Dios no los prospera. ¿Por qué? Porque en su corazón estas verdades no tienen peso. Ellos no honran, ellos no obedecen, ellos no cumplen la palabra de Dios. ¿Eh? ¿Quiere que le vaya bien? Hermano, usted póngase a mirar, eso casi es una marca. Deportistas, personas que han prosperado bien, que la prosperidad no los ha arruinado ni familiarmente, ni moralmente, ni en su vida, son personas que siempre han honrado a sus padres. Al-Dusin tiene una enseñanza donde él comienza a hablar de futbolistas, empresarios que en su vida honraron a sus padres y donde Dios los colocó. Son verdades, hermanos, que están en la palabra. Ahora, nosotros no lo hacemos para que me vaya bien. Yo quiero tener una casita, entonces voy a ahorrar. Obviamente esa no es la motivación, hermano. Pero usted no puede quebrantar el mandamiento. Si Dios prometió algo, Dios se agrada en que usted haga y se agrada en recompensar, dice la palabra. Entonces, si usted toma en serio estas verdades, hermanos, seguramente su vida va a ser larga y Dios va a permitir que su vida le vaya bien. Que Dios hable a nuestros corazones, hermano. Que Dios realmente nos lleve a considerar estas verdades como verdades que, si están en la palabra y de la manera que están, las tengamos en cuenta. Termino solo haciendo unas aplicaciones, hermano. Primero, todos somos hijos de Dios, hermano. Y la relación de hijo y padre terrenal es tan importante para Dios, porque tal vez es una de las figuras más importantes de nuestra relación con Él. Y si Dios bendice a un hijo que obedece a su padre terrenal, ¿cuánto más no se agrada y va a bendecir a un hijo que lo honra y lo obedece a Él? Y recuerde esto de ¿se acuerda el pasaje de Malaquías que estudiamos como iglesia? El hijo honra al padre, ¿recuerda? Y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? No piense que lo que hemos hablado no lo involucra a usted porque sus padres ya partieron o porque usted ya es adulto. No, usted es hijo de su padre celestial. Y si usted aprende a honrar a su padre celestial y a obedecerlo, seguramente las promesas y las verdades que tenemos en este pasaje van a ser verdaderas. Acuérdese, honra implica respeto, reverencia, temor, implica obediencia inmediata y alegre. Que usted pueda vivir como un hijo obediente, hermanos. Un hijo que se pregunta cada mañana: Padre, ¿qué quieres que yo haga para alegrarte? Padre, ¿cuál es tu voluntad para hacerla inmediatamente? Que podamos vivir, hermanos, como verdaderos hijos de Dios, sirviéndole y agradándole en todo. Todo lo que dijimos hoy para los hijos es para usted y es para mí como hijos de Dios. Si Dios se agrada cuando usted ve un muchacho obediente en la casa, ¿cuánto más cuando se ve un hombre, una mujer obediente a su palabra, a Cristo, a su Espíritu? Entonces, vivamos como hijos obedientes. Segundo, hermanos, después de haber enseñado eso, imagínese esto: si su papá o su mamá estuvieran acá, ¿qué dirían de usted como hijo? ¿Usted los honró y los obedeció como Dios mandaba? ¿En esta verdad usted ha adornado la doctrina de Jesucristo? Hermanos, aún aquellos que viven con sus padres o no, Dios tiene un mandamiento para nosotros como hijos. Y mientras tengamos la posibilidad, honrémoslos. ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo un detalle con sus papás? Una invitación. ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo algo para agradarles? A veces pasan los años y solo les agradamos ahí cuando ya en el funeral llorando, hermanos. ¿Ya para qué? Hermanos, busquemos honrarles, busquemos servirles, busquemos amarles mientras el Señor nos lo permita. De pronto en este punto, nosotros tenemos que decir como el salmista: Señor, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. Tal vez algunos tenemos que reconocer: Señor, perdónanos porque las lágrimas de mi madre fueron mi culpa, Señor. Los dolores de cabeza de mi padre fueron mi culpa. ¿Cuántas veces los irrespeté? ¿Cuántas veces guardé en mi corazón cosas contra ellos, Señor? ¿Cuántas veces hablé neciamente, respondí iracundamente? Perdónanos, Señor. Tal vez esto también nos debe llevar al arrepentimiento, hermanos, de cosas que hicimos que a Dios no le agradaba. Tercero, mis hermanos, esto seguramente se va a hablar un poco en la próxima reunión porque es el tema, pero el respeto y la honra se enseñan, hermanos. Y si usted tiene niños pequeños o aún jóvenes, usted como padre, usted debe saber lo importante de esto, porque como decía el hermano Charles Stanley, él cuenta una historia. Él dice que una vez él iba caminando y su hijo botó un papel, y él dijo: hijo, recoge el papel. Y el hijo le dio la espalda, pateó el papel y siguió caminando. El hermano fue y sacó la vara, y la esposa le dijo: ¿le vas a pegar por un papel? Y el hermano le respondió: no es el papel, es el respeto, es la obediencia, es la honra que tiene que aprender el muchacho. No permita que su hijo desde pequeño se acostumbre a irrespetarlo. No permita que su hijo desde pequeño lo deshonre, lo desobedezca, lo desafíe, porque ese niño está escogiendo un camino de maldición y usted lo está permitiendo. Corrija, instruya y discipline cuando sea necesario, por amor al alma de ese muchacho. En serio, hermanos, esto se enseña. Hay un tiempo de enseñar y de quebrar la voluntad del muchacho hasta que el niño, la niña, el joven aprenden a someterse y a respetar la autoridad. Esto es muy importante entenderlo como familia, mi hermano, porque muchos papás toleran el irrespeto, toleran la ira, toleran la necedad del chico, y cuando llegan a los 14, 15 años no saben qué hacer con ese muchacho. Y ya es demasiado tarde. Entonces, enseñe a sus hijos a honrar. Hermanos, termino con esto. No sé cómo, creo que estoy bien de tiempo. ¿Sí? Una hora, imagínense. Me sobra tiempo. Miren, hermanos, Sugel Michelel cuenta una historia. Todos los días, cuando él iba a llegar de su oficina, su mamá, su esposa, mandaba a todos sus hijos a parar las actividades, los mandaba a bañar y los mandaba que estuvieran en la puerta para que recibieran a su papá con la honra debida y les sirvieran. ¿Usted como mujer promueve eso? ¿O usted irrespeta a su marido frente a sus hijos? Usted misma le sale al brinco a la autoridad de Cristo en su casa. O usted enseña honra y respeto, hermanos. Todos los días, cuenta él, cuando él llegaba había una corte de hijos esperándolo para servirle en su casa. Pero ahora no, llega el papá y, amor, sírvele al niño. ¿Cuántos años tiene el niño? 25. ¿Cómo se han cambiado las cosas, cierto, hermanos? Parece broma, pero es muy, a veces es realidad. No se le enseñó al hijo a honrar, no les enseñó al hijo a servir, no se le enseñó al hijo a obedecer. Por eso suceden las cosas que vemos. Enseñe y entienda estas verdades, querido hermano y mi querida hermana. Qué tema importante, ¿no, hermano? Yo tenía una deuda y hoy me acordé con esta palabra. Cuando hicimos la serie de familia, este fue uno de los temas que me faltó tratar. Pero bueno, gracias al Señor. El Señor tiene sus tiempos. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor, pidiendo que esta verdad quede impresa en el corazón de nuestros jóvenes, de nuestros niños y de nosotros como iglesia. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Tu palabra es santa, Señor. Tu palabra es buena, Señor. Tu palabra es justa, Señor. Tu palabra es lámpara a nuestros pies, Señor. Queremos recibir tu palabra de todo corazón, Señor. Queremos recibir estas verdades con alegría, Señor. Y queremos que estas verdades puedan echar raíces profundas en nuestros corazones, Señor. Puedan dar frutos, Señor. Puedan ser palabras de vida, de paz. Puedan ser palabras que nos lleven a ser más semejantes a ti, Señor. Puedan ser palabras que tú uses, Señor, para salvar el alma, el futuro, Señor, de muchos de aquellos que están comenzando su vida. Señor, oramos, dándote gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra que es limpia, tu palabra que es pura, tu palabra que es santa, Señor. También trae un sentido de arrepentimiento, de consuelo. Señor, nosotros fuimos tan necios tantos años, Señor. Caminamos un camino de locura, Señor. Y gracias a tu misericordia hoy estamos aquí, Señor. Perdona nuestras rebeliones, Señor. Perdona nuestra necedad, Señor. Perdona nuestra altivez hacia ti, hacia nuestros padres, Señor. Perdona tal vez el irrespeto que ha habido en nuestro corazón siempre, Señor. Y ayúdanos, Señor, ahora que hemos entendido y aprendido estas verdades, Señor, a ser buenos hijos, primeramente contigo, Señor. Que nuestra vida pueda tener estos ingredientes, la honra, la obediencia, Señor. Y también, Señor, ayúdanos a honrar, a amar, a servir a nuestros padres, Señor, mientras tú nos des la oportunidad de tenerlos, Señor. Oramos por ellos, les bendecimos, agradecemos por sus vidas, Señor. Todo el trabajo, todo lo que ellos han hecho por nosotros, Señor.